12:30. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias del Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 34 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Fendipetróleo ha solicitado a la Procuraduría que se inicie una investigación ante los inconvenientes que enfrentan las distintas estaciones de servicio del Norte de Santander por la escasez de gasolina y de combustible ACPM que obliga a los conductores a realizar filas de 3 y 4 horas. Mientras tanto, el gobierno nacional insiste que se está respondiendo a las dificultades que enfrenta Norte de Santander por el cierre fronterizo. Y Colfecar ha expresado que lamentablemente aumentan las pérdidas económicas. Desde hace 2 meses, más de 400 vehículos de carga se encuentran represados al lado del estado Táchira y al lado del Norte de Santander. Y la escasez de ACPM paraliza la producción de distintos gremios. En otras noticias importantes, la Secretaría de Hacienda del departamento ha recordado que hay plazos el próximo viernes 23 de octubre para el pago del impuesto de vehículo con un descuento especial. De lo contrario, se entraría a inmovilizar el respectivo carro. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12:30. Estos son nuestros titulares.
El cierre de frontera que hoy cumple 2 meses originó una parálisis total de transporte de carga binacional, afectando directamente a 420 transportadores. Gremios económicos manifiestan que no les extraña que el gobierno venezolano haya extendido por 2 meses más la medida de excepción. 10 funcionarios de la policía del Táchira fueron detenidos por estar involucrados en la fuga de otros uniformados que habían sido capturados hace 2 meses. Según el último reporte de la Secretaría de Educación de Cúcuta, 507 estudiantes de grado 11 de diferentes colegios de Cúcuta clasificaron para el programa Ser Filo Paga del Gobierno Nacional. Representantes del Ministerio de Educación Nacional reconocen a Norte de Santander como un departamento pionero en preparación de estudiantes y docentes para la preservación del medio ambiente. Cancillería de Colombia reporta a 2 meses del cierre de frontera la reunificación de 108 familias y la solicitud de 89 cédulas de ciudadanía colombianas por parte de venezolanos que regresaron desde el vecino país. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Noticias. Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12:32. Fendipetróleo ha solicitado a la Procuraduría se realice una investigación el porqué de la demora del Ministerio de Minas y Energía frente a la entrega de combustible al Norte de Santander. El cupo anunciado no se ha cumplido. Gota a gota es lo que se le está enviando a las estaciones de servicio y esto lleva a que se realicen 3-4 horas las filas, los conductores en distintas estaciones, no solamente en Cúcuta, en los distintos municipios de la región. Y hablamos a propósito con el propietario de una estación de servicio, Pinar del Río, el doctor Alberto Moros, quien ha expresado que es indignante el trato que le viene dando el gobierno nacional al Norte de Santander en materia de combustibles.
Es difícil describir o en una sola palabra la tortura y la indolencia que tiene el Ministerio de Minas para con el Norte de Santander y con todas las zonas de frontera. Ese sistema cuentagotas está haciendo un daño terrible a la distribución minorista en esta zona de la frontera. Creemos que tiene que tomar unas medidas adecuadas para que mejore la prestación del servicio. Las estaciones tenemos toda la disponibilidad. Hemos sido unas víctimas igual que toda la ciudadanía del Ministerio de Minas que trata de alargar unos cupos y hacer que no haya un consumo normal en el departamento. Entiendo que no estamos en desabastecimiento en el país. Entiendo que no tenemos una situación especial como una guerra para que se tomen esas medidas tortuosas que están haciendo en el Ministerio de Minas, al igual que las medidas que ha tomado la Administración Municipal de meter pico y placa y topes en las compras de los usuarios. Eso no sucede en ninguna parte del país.
Doctor Moros, en ese momento, es decir, las estaciones de servicio, ¿ya se les agotó el poco cupo que les envió el gobierno nacional?
Nos están dando cupos cada 3 días y esos cupos realmente alcanzan para día y medio, máximo dos. Ellos le juegan a dejar un día sin combustible al departamento para ahorrarse unos galones. Al final del mes van a ver, haciendo de esta forma tan cruel ese plan de abastecimiento, pues van a ahorrarse unos 2 o 3 millones de galones y van a decir que no los necesitamos. Eso es una realidad de mentes maquiavélicas que están haciendo esos planes en la Dirección Nacional de Hidrocarburos.
Y en ese momento, es el cupo que les están enviando cada 2, 3 días, estábamos hablando de cuánta, ¿cuál es la cantidad?
Están alrededor de 1.200.000 galones, cuando la realidad es que debería ser por lo menos un 30% más. Si ellos piensan que las personas que están haciendo cola en las estaciones, que están consumiendo el combustible y lo están revendiendo. Medidas que ha tomado la administración municipal de meter pico y placa y topes en las compras de los usuarios. Eso no sucede en ninguna parte del país.
Doctor Moros, en esos momentos, es decir, las estaciones de servicio, ¿ya se les agotó el poco cupo que les envió el gobierno nacional?
Nos están dando cupos cada 3 días y esos cupos realmente alcanzan para día y medio, máximo dos. Ellos le juegan a dejar un día sin combustible al departamento para ahorrarse unos galones. Al final del mes van a ver, haciendo de esta forma tan cruel ese plan de abastecimiento, pues van a ahorrarse unos 2 o 3 millones de galones y van a decir que no los necesitamos. Eso es una realidad de mentes maquiavélicas que están haciendo esos planes en la Dirección Nacional de Hidrocarburos.
Y en ese momento, es el cupo que les están enviando cada 2, 3 días, estábamos hablando de cuánta, ¿cuál es la cantidad?
Están alrededor de 1.200.000 galones, cuando la realidad es que debería ser por lo menos un 30% más. Sí.
Es Alberto Moro de la estación de Pinar del Río, refiriéndose a la respuesta que ha dado el Gobierno Nacional y el Ministerio de Minas y Energía en materia de combustibles, que hasta el momento no ha sido la mejor. Y esto lleva a que se siga presentando el combustible de contrabando. Mientras tanto, los pimpineros también están haciendo las suyas en distintas calles de Cúcuta y su área metropolitana.
Usted escucha RCN Noticias.
12:35 y los concejales de Cúcuta, la gran mayoría, exigen a la alcaldía no realizar el pago de la demanda realizada por el parqueadero, los coches, hasta que no se agote todo el proceso jurídico, Hermes. ¿Por qué hoy se volvió a tratar este tema en el Consejo?
Hoy se hizo la invitación, Olga Lucía, a los representantes de la oficina jurídica de la alcaldía municipal ante el Consejo Municipal para hacer un control político, porque los concejales consideran que la alcaldía municipal no tiene por qué pagar estos 24.300 millones de pesos por el concepto de una demanda que pierden frente al parqueadero los coches. La preocupación que hay por parte de los concejales es que la primera pretensión en esta demanda era de 2.000 millones de pesos y hoy la suma ya asciende a los 24.000. Afirman los concejales que definitivamente la ciudad no tiene por qué pagar estas demandas hasta que no se agote todo proceso jurídico, porque desafortunadamente en otras administraciones ya los recursos de la alcaldía municipal se han visto afectados por culpa de estas mismas demandas. RCN La Radio habló con Jorge Quintero, quien es concejal de la ciudad de Cúcuta y quien fuertemente le pidió a la oficina jurídica seguir trabajando en este tema.
Desde el 2012 se viene tocando este tema. Debido a la muerte del señor José Fuentes, el contrato se extingue, pero los hijos del señor José Fuentes inician el proceso, lógicamente, jurídico de reclamar el derecho que ellos tienen para reclamar, y se viene y se hace un debate en el Consejo, y las pretensiones en esa época, en 2012, eran de 2.000 millones de pesos. El tema pasó y ahora en 2015 sale un laudo arbitral que ordena al municipio a pagar 24.300 millones, un poco más, con las costas incluidas ahí, y entonces eso genera la inquietud y la duda, ¿no? 24 mil millones de pesos que deben salir del bolsillo de los cucuteños. El laudo arbitral fue emitido el 14 de septiembre. 30 días hábiles después quedan firmes si no se presenta el recurso. Entonces esa es la inquietud. Eso significaría que el día 27 de octubre el municipio ya, si no presentara el recurso, quedaba ya listo para pagar. Sin embargo, el municipio nos está informando hoy que presentó un recurso de aclaración, y eso lo que hizo fue alargar unos días más. La última respuesta del Tribunal de Arbitramiento fue el 23 de septiembre, dando así 30 días hábiles hasta el día 5 o 6 de noviembre. Yo no me atrevo a creer que una persona no esté haciendo nada, porque hay un artículo 90 de la Constitución Política que dice que se podrá iniciar una acción de repetición. Eso quiere decir que si el alcalde y la persona en la época, que era el doctor Ricardo Villamizar, que fueron los que tomaron la decisión de dar por terminado el contrato desde el punto de vista legal, desde su punto de vista, si llegase a ser condenado el municipio a pagar, ellos tendrían que responder a través de la acción de repetición.
Es el concejal Jorge Quintero. Olga Lucía, hoy estuvo un poco alterada la sesión que se llevó a cabo en el Consejo de Cúcuta debido a que todos consideran que no se puede pagar esta cuantiosa suma de dinero porque son las arcas del municipio las que se ven afectadas. Le pidieron enérgicamente al señor representante de la Secretaría Jurídica del municipio que por favor lleve hasta las máximas instancias esta defensa de la alcaldía municipal.
Mientras tanto, el contralor del municipio se ha referido en varias oportunidades que se lleva a cabo este proceso. Llama la atención a la alcaldía de Cúcuta para evitar que las deudas por concepto de demandas no aumenten por concepto de intereses.
Olga Lucía, pues el llamado que hace el contralor, quien hoy visitó allí el Consejo de Cúcuta, estaba invitado también para este control político. Dijo que él no se iba a referir específicamente al tema del parqueadero, pero que sí quería recordarle al alcalde municipal y a los de su oficina jurídica que en varias oportunidades le ha pedido a la alcaldía municipal que cuando se presenten este tipo de demandas lo mejor es primero llegar a una conciliación o segundo cancelar este tipo de deudas, porque con el paso de los años por concepto de intereses pues las deudas obviamente empiezan a sumar. Es el ejemplo del parqueadero, que inicialmente era 2,000 millones y hoy ya va en 24,000. RCN La Radio habló con Carlos Eduardo Coloner, contralor de la ciudad de Cúcuta.
Frente al pago de sentencias judiciales que han sido debidamente notificadas a la administración, ya en segunda instancia, fallos de segunda instancia, la Contraloría Municipal en diferentes oportunidades por escrito le ha señalado a la administración que debe ordenar a quien corresponda se hagan los actos de procedimiento necesarios para pagar estas sentencias en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que el no pago oportuno de las sentencias lo que le va a generar al municipio son mayores intereses moratorios por el no pago justificado de estas sentencias judiciales. Estamos hablando aquí de sentencias proferidas por despachos con toda la garantía del tema, ya ha agotado todo el procedimiento judicial. Entonces, cuando ya no queda otro procedimiento que pagar, pues lo que debe hacer la administración es actuar de manera responsable y diligente, pagando en el menor tiempo posible, insisto, porque de lo contrario, lo que viene son más intereses moratorios que van a afectar los recursos del municipio de Cúcuta. Bueno, el número exacto no lo tengo acá conmigo, pero sí se le ha escrito a la administración señalándole puntualmente algunas de las más importantes. Conocemos algunas sentencias que hay proferidas en contra de la Contraloría Municipal, en contra de la Personería Municipal, que por acuerdos municipales vigentes la administración quiso demandarlos, pero el tribunal no aceptó esas demandas. O sea, los acuerdos están vigentes y le corresponde a la administración municipal, con base en dichos acuerdos, pagar estas sentencias.
Es el contralor municipal Carlos Eduardo Coronel quien hoy participó de este control político que se realiza al tema del pago de la demanda que salió a favor de los herederos del parqueadero Los Coches y que asciende a 24,000 millones de pesos. Algunos concejales dijeron que sí creían en el trabajo que iba a hacer la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Municipal. Otro muy enérgicamente dijo no creo en que ustedes vayan a trabajar en esto. Olga Lucía, estamos hablando del concejal Víctor Suárez, quien le dijo de frente al señor secretario jurídico que él no le creía que iban a hacer todo esto y que desafortunadamente al final de esta situación la alcaldía municipal iba a tener que pagar estos 24,000 millones de pesos y que con el paso del tiempo, por concepto de intereses, la deuda iba a ser mucho más grande. El debate sigue abierto allí en el Consejo de Cúcuta. Varios concejales, casi el 70% de ellos, coinciden en que la alcaldía municipal debe agotar cualquier recurso para evitar el pago de esta cuantiosa suma de dinero.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 45 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Luego de conocerse el resultado de Laura Juliana Colmenares como la mejor prueba saber del país, el alcalde de Cúcuta dijo que la plataforma UCAMBUC y la entrega de becas y subsidios otorgados a los estudiantes de los colegios públicos de Cúcuta en los últimos 2 años arrojan mejores resultados en la educación de los jóvenes de la ciudad. El mandatario de los cucuteños reconoció que es importante el resultado obtenido por la alumna del Colegio Calasanz, tanto para los colegios privados como para los públicos, porque las estrategias implementadas en las diferentes instituciones dieron sus resultados, Dijo el alcalde, nosotros jugamos a que los estudiantes de los colegios públicos que no podían acceder al curso pre-ICFES tuvieran las mismas condiciones de los estudiantes que acuden a los colegios privados y cerrar la brecha que existe entre ellos. Igualmente es de resaltar que aunque no se conocen los resultados oficiales del Global Nacional que aplicó las pruebas a ver en agosto pasado, ya se conocen algunas cifras favorables para la ciudad, entre ellas la hazaña de Laura Juliana y la buena noticia que Norte de Santander figuró con 833 cupos como el segundo departamento a nivel nacional con más becas para el programa presidencial Ser Pilo Sí Paga, de las cuales 507 fueron de Cúcuta. RCN Noticias. Colfecar manifiesta que de continuar el cierre fronterizo empeora el panorama económico de 420 transportadores de Venezuela y Colombia que no han podido seguir laborando. Desde hace dos meses, cuando el gobierno del vecino país decidió cerrar la frontera, 200 gandolas de placa venezolana se quedaron en el estado Táchira, cuyos propietarios son colombianos, no han podido ingresar a recuperar sus respectivos vehículos. Igualmente, otros 220 camiones se encuentran represados en territorio colombiano, quienes no alcanzaron a pasar cuando se activó por dos días el corredor humanitario para el transporte de carga, dijo Leonardo Méndez, representante de Colfecar en Norte de Santander.
RCN Noticias.
12:48. El próximo viernes 23 de octubre vence el plazo del 60% del descuento que el gobierno departamental acordó para la sanción e intereses del impuesto de vehículos matriculados en Norte de Santander, deuda del 2012 y anteriores. Así lo confirma el secretario de Hacienda de Norte de Santander, Eduardo Rodríguez.
Sí, pues la invitación es a todos los propietarios de estos vehículos para que se pongan al día, teniendo en cuenta que el Ejecutivo Departamental presentó una ordenanza y efectivamente se está dando el 60% para las vigencias 2012 y años anteriores, y obviamente esto pensando en el contribuyente, teniendo en cuenta que a veces el valor de la sanción y los intereses es a veces más costoso que el mismo valor del impuesto. Por tal razón, y ustedes teniendo en cuenta la problemática que hay aquí en zona de frontera, y el que ese desempleo que hay en la región y tenemos la informalidad, entonces es el momento para que aprovechen estos descuentos y obviamente se nos pongan al día en este impuesto de vehículos. A su vez, obviamente, terminado el plazo, pues se iniciarán los respectivos procedimientos administrativos, obviamente que terminan con embargo de las cuentas de propietarios de estos vehículos. Y
¿a pocos días la gente se ha sido receptiva, a pocos días de que culmine ese plazo?
Pues obviamente usted sabe que la problemática que tenemos nosotros aquí en zona de frontera, pues no es la mejor, porque tenemos de la ciudad con mayor desempleo, con mayor informalidad, y todos estos factores también afectan obviamente a los propietarios de vehículos, pero estamos en espera de que al 23 de octubre cumplamos la meta del recaudo, que son 1.300 millones, que es lo que tenemos nosotros presupuestados de lo que es del debido cobrar.
Es el secretario de Hacienda del departamento, Eduardo Rodríguez, quien ha señalado que vencido el plazo del 23 de octubre, la Secretaría procederá de inmediato a realizar el cobro de embargo de cuentas a los propietarios de esos vehículos.
Usted escucha RCN Noticias.
12:50 y la policía del departamento ha logrado decomisar 150 celulares en dos municipios de Norte de Santander. Los procedimientos fueron realizados en la vía que comunica Bucaramanga con Pamplona y en la zona céntrica de Ocaña. El coronel John Jairo Aroca, comandante de la policía en Norte de Santander, así lo confirma a RCN Noticias.
Sí, es un objetivo de la Presidencia de la República y por ende de la Policía Nacional desarrollar un plan especial contra el hurto de estos elementos que cobran vital importancia el día de hoy. Unidades adscritas al departamento incautaron 150 celulares de alta gama, avaluados en aproximadamente 100 millones de pesos. El procedimiento se dio en la vía que comunica de Bucaramanga hacia Pamplona, en el sector conocido como La Laguna, donde unidades de policía realizaban operativos de registro y control y hallaron en un guardaequipaje de un bus de servicio público 90 de estos aparatos de comunicación, y los cuales no presentaban ningún tipo de documento que acreditaran su legalidad, su procedencia o su destino final. en otro procedimiento en zona céntrica de Ocaña, en las revistas a los establecimientos públicos donde se comercializan este tipo de elementos, se encontraron 60 celulares de alta gama, los cuales tampoco se conoce su procedencia y no hay como el registro necesario formal para el ingreso al país de estos elementos.
Es el coronel John Jairo Aroca, comandante de la policía en Norte de Santander, quien ha señalado que los celulares están avaluados en 100 millones de pesos y se presume que fueron ingresados ilegalmente al país.
Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 52 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Pues les cuento que las declaraciones que les entregó en una emisión anterior el alcalde de Cúcuta, don Omar Ramírez, refiriéndose al tema de la actuación administrativa en el equipo rojinegro de parte del dirigente negociante José Augusto Cadena, ha generado muchas reacciones, especialmente de la prensa capitalina. Los compañeros de los diferentes programas nacionales de RCN nos han solicitado la nota porque yo creo que esto sirve y es muy importante. Al fin y al cabo, el doctor Don Amaris es la primera autoridad del municipio. Y que él diga que Cadena es un mentiroso, que sus socios lo han engañado, que realmente no merecen estar en el fútbol colombiano, me parece que reafirma y le da una mayor credibilidad a lo que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo en nuestros informes nacionales. Y es la estrategia que este señor maneja para llevar a la quiebra deportiva en cuanto a los resultados a los equipos de fútbol, y que solamente le interesa obtener utilidades y ganancias en la parte económica para él y para su grupo de socios, dejando, como ha dejado una vez más al Cúcuta Deportivo, en una situación deportiva muy lamentable, ya que acá en la ciudad la gente quiere ver a su equipo en la primera categoría del fútbol colombiano, no solamente porque nuestra gente merece un equipo de primera categoría, sí, igualmente porque la historia de la institución deportiva merece ser respetada, y este señor realmente no ha respetado la divisa motilona. De otra parte, en lo deportivo, el equipo se prepara bajo el mando del técnico encargado, Carlos Alberto Quintero. Tendrá que cumplir por calendario los 4 partidos que le quedan frente al equipo de Seguro La Equidad este próximo jueves, es decir, de mañana en 8 días, a partir de las 8 de la noche en el Estadio General Santander. Después el equipo tendrá que visitar a las Águilas Doradas en el departamento de Antioquia y regresará para jugar 2 partidos en casa, en la penúltima fecha ante el Deportivo Pasto y en el cierre de la Liga Águila ante el conjunto Atlético Nacional. Allí se despedirá lamentablemente el equipo rojinegro de la primera división del fútbol colombiano y tendrá que empezar a remar. Eso sí, hay una gran desconfianza que se ha generado entre los seguidores y un sector amplio de la prensa deportiva, porque se sabe que en las manos de José Augusto Cadena no hay realmente confianza de manera sincera en que este señor tenga la intención de regresar el equipo a la primera categoría del fútbol colombiano, y más bien lo que va a hacer es que en cualquier momento estaría vendiendo su mayoría accionaria y se estaría marchando, que sería muy bueno, pero no sabemos realmente cuándo lo pueda hacer. En las últimas horas hemos conocido de manera extraoficial, es una noticia que estamos tratando de confirmar con los compañeros de una ciudad de Colombia, que el dirigente habría adquirido con su grupo de trabajo la mayoría accionaria de otro equipo del fútbol colombiano. Repito, una noticia que está por confirmarse o desmentirse, pero sería realmente muy lamentable para el fútbol de nuestro país que este señor siguiera haciendo de las suyas en el balompié de Colombia. Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 57 minutos. Norte de Santander lidera el listado de los departamentos donde más se educan jóvenes y docentes para preservar el medio ambiente, según el informe entregado por parte del Ministerio de Educación.
Olga Lucía, es un trabajo que se realiza a partir de esta semana entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente y Corponor. En este caso, el señor Nelson Torres, quien es asesor del Ministerio de Educación, reconoce que el departamento es pionero en este trabajo y también se habla de un proyecto piloto que se empezará a implementar Catar en el municipio de Mutiscua y otros municipios del departamento. El objetivo, educar jóvenes y docentes para preservar el medio ambiente en nuestro país.
Realmente para nosotros como Ministerio de Educación Nacional hoy es un día de un hito grande, ya que a partir de estos momentos se inicia la estrategia, la alianza estratégica entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esto con la finalidad de empezar a trabajar de manera conjunta y estratégicamente en todas las regiones poder restablecer esa relación que siempre ha permanecido entre Ministerio de Ambiente y Ministerio de Educación, principalmente en las estrategias de los proyectos ambientales escolares PRAE y de los PROCEDAS, asimismo como de los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental.
Es el señor Nelson Torres, asesor del Ministerio de Educación para los programas ambientales.
Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con noticias desde Bogotá.